Boliviano, Rogelio Maita, realizó esta grave denuncia y dijo que le brindaron armas letales para la represión a la población. Ustedes recuerdan el episodio que vivió Bolivia, que con el tiempo se fue normalizando políticamente, pero que tuvo una presidenta de facto durante un tiempo. Bueno, vamos a sumar a esta charla, de hecho ya lo veo que está por ahí incorporado al Zoom, a Juan Ademar Balda, que es excónsul de Bolivia en Argentina, actualmente militante del MAS, periodista y además analista político. Juan, bienvenido a Feudale Café. Soy Matías Lojo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo.
Buenos días.
¿Me escuchan bien, verdad? Porque a veces tengo un problema de audio.
No, pero te escucho y te recibo muy bien, te recibo muy bien. Te escuchas mejor que yo, de hecho, estás para conducir el resto del programa. ¿Estás en Argentina vos ahora o estás en Bolivia?
Bueno, ahora estoy en Bolivia, pero yo con Argentina tengo una vinculación muy personal, no solamente por lo que ha significado el trabajo diplomático, sino fundamentalmente por lo que ha significado el golpe de Estado. Porque el Estado para muchos hermanos bolivianos y bolivianas ha sido una situación muy difícil. Hemos tenido gente perseguida políticamente, entre mi persona, que ha sido sujeto de persecución política por parte del gobierno de Lenín Áñez, y hemos tenido que solicitar en su momento refugio político a la República Argentina. Y por eso te decía, en lo particular, la Argentina, no solamente por temas diplomáticos, sino también por lo que ha significado. Y agradezco además al presidente Alberto Fernández y a todo el gobierno y al pueblo argentino, nos acogió y nos permitió hoy vivir, ¿sabes? Vivir.
Cuando, a ver, permitime ir a esos momentos, cuando Evo Morales termina exiliado en aquel momento y se viene, primero fue a, no recuerdo ahora muy bien exacto cómo fue su camino, pero primero fue a México y después termina en la Argentina, ¿vos lo estuviste acompañando en ese momento o se quedaron a hacer la resistencia desde Bolivia? ¿Cómo fue ese proceso tuyo?
Bueno, en lo particular yo fungía como diputado nacional.
Ajá.
Estaba asambleísta plurinacional, como se dice en nuestra constitución, esto hasta en septiembre de 2019,
septiembre.
Dos meses y algo del golpe, y el hermano Evo Morales, presidente en ese entonces constitucional de nuestro país, me designó como cónsul general en Buenos Aires, Argentina, para precautelar los intereses de nuestros connacionales.
Uh-huh.
Y yo asumo el consulado y me toca vivir el golpe de Estado en Argentina.
En Argentina, lo viste desde acá.
Yo denuncié el golpe de Estado, fui uno de los pocos diplomáticos que denuncié el golpe de Estado en medios de comunicación argentinos, por ejemplo. Uh-huh. Me acuerdo también que organizamos una gran movilización, masiva movilización, y fue la más grande que hubo en la región, en Argentina, con las organizaciones sociales argentinas, los trabajadores de Argentina, y a los cuales también estamos profundamente agradecidos, y yo decido retornar a Bolivia. Es decir, yo viví el golpe acá, y cuando supuestamente había un acta de pacificación y ya no se tenía que matar gente, ya no se tenía que perseguir gente, y tenía que haber elecciones transparentes, bueno, ahí yo decido volver a Bolivia, ¿sí? Y cuando vuelvo a Bolivia, intentaron quemar mi casa, me persiguieron, me detuvieron legalmente. Es decir, empezaron a hacer todo lo que estaban haciendo con
nuestros. Ahora, hermanos, mientras vos estabas acá, Juan, el presidente argentino estaba enviando, ¿ustedes sabían, sospechaban de algo de esto? ¿O recién ahora que se conoce este documento, empiezan a saber lo que estaba haciendo Argentina con respecto a este respaldo al golpe? Digo, esto de que Macri aportaba equipamiento para la represión y la protesta social, que recuerdo algunas imágenes en la zona de las montañas que eran tremendas, de gente que bajaba a luchar, a pelear directamente contra el ejército, prácticamente con sus puños, con sus propios puños, no mucho más que eso. ¿Ustedes sabían desde acá, sospechaban algo, o los sorprende igual que a nosotros este envío del presidente Macri?
Mira, cuando se desarrolla el golpe de Estado, antes del golpe de Estado, hay algo que hoy debe investigarse, que también en su momento se denunció: el arribo de Camacho, el líder de la ultraderecha en Bolivia, Fernando Camacho, hoy gobernador de Santa Cruz, que arribó a la provincia de Jujuy y que fue recibido, según las denuncias, por el gobernador de Jujuy, señor Morales.
Gerardo Morales.
¿Sí? Y que coincidía días antes, tal vez no era cronológicamente muy ordenado esto, pero coincidía de alguna otra forma con visita de la hija de Donald Trump también a Jujuy. Entonces, en ese entonces...
Eso fue rarísimo, ¿no? ¿Qué fue hacer la hija de Trump a Jujuy?
Claro, a Jujuy. Digamos. O sea, Jujuy es una provincia muy hermosa, yo la conozco.
Sí, sí, sí.
Es, yo diría, una de las provincias con la cual, a nivel cultural, a nivel de identidad originaria, tenemos mucha, mucha...
Sí, están hermanados, digamos. O sea, hay una hermandad latinoamericana entre Argentina y Bolivia. Está en Jujuy, no tengo dudas.
Pero es donde hay más quechuas, hay más maras. Realmente esa provincia es como si fuese en Bolivia, pero en términos de los Andes, ¿entiendes? Entonces, me llama mucho la atención, en ese entonces a mí me llama mucho la atención, y gente de Jujuy y gente del Frente de Todos, y también del kirchnerismo, denunciaron que había una situación muy anómala y fundamentalmente de complicidad hacia el golpe de Estado. En ese entonces, gente. Y eso debe investigarse. Yo pido como boliviano que eso se investigue. Si hay responsabilidades, culpabilidades, debe investigarse, porque no podemos comentar golpes de Estado en ninguna parte del mundo.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y el envío de armas, estamos hablando con Juan Ademar Balda, que es excónsul de Bolivia en Argentina cuando se produjo el golpe de Estado, además, bueno, militante de más en Bolivia, del partido de Evo Morales. Juan, cuando esto de las armas, digamos, se produce de manera... Lo que pasa es que es muy difícil decir de manera legal, ¿no? Porque habiendo un golpe de Estado no hay forma. ¿Esto cómo lo contemplan ustedes? Habiendo un golpe de Estado no hay manera de que legalmente un país le transfiera armas a otro, por más de que también sea raro no habiendo golpe de Estado.
Bueno, a nivel político, los gobiernos de la región de derecha, ¿no?, apoyaron al golpe de Estado en términos de reconocimiento, por ejemplo, de embajadas. Desconocieron al hermano Evo Morales, presidente constitucional de ese entonces, y reconocieron a un gobierno de facto. Lo hizo Brasil, Bolsonaro, por ejemplo, y algunos otros países más de la región, Estados Unidos, obviamente, fue el primero. Entonces, en ese sentido, no nos sorprendía el apoyo político. Lo que hoy sí, realmente, y es grosero, y ya realmente raya cualquier tipo, digamos, de respeto a la independencia, a la soberanía de los países, es que haya gobiernos de la región, obviamente proimperialistas, que apoyen a posiciones conservadoras, que hayan fomentado, apoyado políticamente y fomentado materialmente a la represión y masacre del pueblo boliviano. Y hoy tenemos dos casos con esta denuncia. Lenín Moreno en Ecuador y el señor Mauricio Macri, según las denuncias que se han dado a conocer.
40.000 cartuchos AT-1270, 18 gases lacrimógenos en spray MK9, 05 gases lacrimógenos en spray MK4, 50 granadas de gas, 19 granadas de gas, 52 granadas de gas. Vos que estuviste en Argentina, ¿sabés si la decisión política, porque el armamento, yo no me imagino un presidente teniendo un stock de armamento y diciendo, bueno, esto es lo que tenemos de armas, mandemos de acá para allá, no lo imagino. ¿Sabés si hay implicancia de algún otro sector? Ayer se discutía mucho si Cancillería sabía, por ejemplo, si el embajador Forí, si el canciller Forí sabía. Patricia Bullrich, por ejemplo, ministra de Seguridad de la Nación, ¿podría haber sabido también?
Claro. Desde mi punto de vista, nada fuera del Estado, nada, ninguna acción dentro del Estado, mejor dicho, puede estar al margen. Si compete a seguridad, pues tiene que saber seguridad, o lo que llamamos aquí Ministerio de Gobierno. Y si compete a una relación fuera del país, compete directamente a Cancillería. Eso es en todos los países. Es decir, si yo como Bolivia, además hablo como ex cónsul, requiero hacer alguna gestión, ¿no?, con el país argentino, por ejemplo, todo pasa por Cancillería. Y si le corresponde a obras públicas, ¿no?, si le corresponde a energías, ¿no?, a de energías, bueno, estos reportan a Cancillería y Cancillería reporta al Estado receptor. Así se llama en la normativa internacional. Es decir, el Estado receptor, ¿no?, recibe toda comunicación oficial, ¿no?, mediante las instancias diplomáticas, es decir, mediante Cancillería. Entonces, no puede no haber sabido ni el Ministerio de Seguridad, como lo denominan allá, y el Ministerio, en este caso, de Relaciones Exteriores. Pasa por estas dos instancias. Obviamente, habrá que ver, ¿no? Porque esto también pasa por una decisión de alto nivel.
Claro.
Más allá de la reserva, porque hay casos que se manejan en reserva. Entre estados, hay situaciones que se manejan en reserva. Pero sí o sí, pasa por ese conducto. Así que si esto, había una transferencia de material para reprimir y para masacrar y matar al pueblo boliviano, bueno, hay una responsabilidad, desde mi punto de vista, directa, entre lo que significa el Ministerio del Área y, obviamente, Cancillería.
Juan, ¿cómo está el proceso de normalización política hoy en Bolivia? Quizás aquí vamos a chocar, seguro vamos a chocar, pero por lo menos en las opiniones, pero sin justificar, obviamente, una respuesta del tipo violenta como la que se generó y políticamente excesiva, como es un golpe de Estado. El gobierno de Evo Morales venía intentando de hacer todo lo posible para sostener a una figura pública, una figura política en el gobierno como presidente, que quizás no era tan necesario, que quizás una alternancia en el poder, incluso dentro del mismo partido con un cambio de nombre, podía llegar a generar una renovación política interesante que quizás hubiera podido evitar el golpe de Estado. Insisto con esto, no estoy justificándolo, digo ahora, en Evo Morales estaba una posibilidad de evitar quizás ese golpe de Estado. Hoy esa normalización política es con Evo a la cabeza, es sin Evo, ¿cómo está ese proceso? Y si querés, choquemos también con el otro argumento, no tengo problema en debatirlo también.
Sí, bueno, primero para empezar, nunca, nada puede justificar un golpe de Estado, nada.
No, tal cual, sí.
No hay justificativo. Segundo, Evo Morales ganó una elección. Le gusta o no a la derecha. El tema es que no ganó holgadamente, como lo hizo hace 6 años atrás, por ejemplo. ¿No?
Y que es una elección a la cual él dijo que no se iba a presentar previamente. Sí, y a la cual llamó a un referéndum y el referéndum le dijo que no se presente. Igual, de todas formas, sí se presentó.
Pero aquí en Bolivia había lo que significa, en este caso, la consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. Que según la Constitución, ¿no? Amparados en derechos, en el derecho internacional, permitió esta habilitación.
No digo que esté mal, lo que digo es que son demasiados intentos para intentar de mantener a una figura política que podría tranquilamente haber elegido un sucesor, sí. Digo, en otros lugares del mundo sucede.
Era legal y constitucional, sí. eso no hay duda, si no, él no hubiera podido presentar. Sí. Y además hay varios casos en la región. Ahora, por eso te digo, no hay justificativo para el golpe de Estado. ¿Ganó Evo en las elecciones?
Lo que pasa es que, no lo estoy justificando, insisto con esto, pero después hay procesos que terminan sucediendo, como por ejemplo Nicaragua. ¿Se entiende? Claro. A donde uno tiene un proceso que es legítimamente y hasta te diría representa a un sector oprimido, representa a un sector que estuvo durante mucho tiempo en esas circunstancias y que de repente se encuentra con que el presidente termina eternizándose en el poder y terminan con situaciones, no digo que haya sido con lo de Evo Morales, pero ¿cuántos años más de Evo Morales presidiendo Bolivia podían pasar hasta que se persiga a un dirigente opositor como está pasando en Nicaragua también? ¿Se entiende? La eternización en el poder nunca es buena.
A nivel político, claro, para evitar lo que significa una situación interna, ¿no? Podría haber sido mejor presentado otro candidato. Bueno, sí. Esto puede ser un análisis político. Pero el tema es que son autoridades electas por la voluntad del pueblo. Entonces no hay contraposición. Ellos están ahí en la medida de que el pueblo los apoye, por eso son procesos democráticos. Ahora, si eso después, la historia dice, no, era mejor cambiar a otro candidato, bueno.
Y además, Juan, además te aporto esto, cuando vos vas con el poder del ejército y el poder de la seguridad, se le da vuelta a un presidente y lo derroca para poner a otro, es un golpe de Estado, digamos, no hay otra forma de llamarlo, de denominarlo, digamos, ahí, claro, ahí es cierto eso, claro, digamos.
Pero, por ejemplo, por eso te decía, independientemente de aquello, ¿no? Independientemente de que Evo haya tenido un mandato más legalmente ganado, ¿no? Nada justifica el golpe de Estado. Ahora, ¿cómo tenemos que llevar adelante todo esto? ¿No? Hay que respetar la democracia, muy simple. Ya no puede haber gobierno de facto. Si uno quiere gobernar este país, sea la ultraderecha o sea la izquierda, tiene que hacerlo a partir de la voluntad del pueblo. El problema en Bolivia es que ha habido una interrupción antidemocrática.
La voluntad del pueblo dijo que Evo no se podía presentar de nuevo también, ¿eh?
Bueno, sí, en términos políticos, ¿no?
No, pero no, la voluntad del pueblo, porque después Evo se presentó ante un organismo que no es la voluntad del pueblo, que fue el que le permitió presentarse de nuevo.
Es un órgano constituido.
Pero no es la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo fue que no se presente.
En términos políticos, yo te doy la razón. En términos políticos.
No, yo te lo planteo en términos sociales incluso, ¿eh? En términos sociales, la voluntad del pueblo fue que no se presente.
Sí, sí, y tal vez ese fue el error políticamente hablando. Pero legalmente, constitucionalmente, él no fue en contra de nuestra.
No, eso coincidimos.
Eso es importante siempre.
Pero por eso, como vos pusiste sobre la mesa lo de la voluntad del pueblo, digamos, te lo planteaban en esos términos. Claro. La voluntad del pueblo era otra.
El mismo pueblo que le dijo no en ese entonces, el mismo pueblo después votó y hizo que gane las elecciones. Sí. Y ahí, cuando, claro, no había un margen muy grande, ahí es cuando le meten el golpe de Estado.
Pero por eso, ahí no podés sacar de la ecuación el antecedente de que el pueblo había dicho que no, cuando el margen no es tan grande. Yo coincido con que ganó la elección. Y sí, muchas veces nos pasa en Argentina.
La elección se gana con un voto, ¿no?
Claro, es muchas veces en Argentina nos pasa que uno termina votando no por el que más le gusta, sino por el que menos le gusta, digamos, por el que menos más le gusta, digamos, ¿no? Entonces,
y ¿sabes qué? Este tema es un tema que está vigente, ¿no? En Perú, en Perú, la ultraderecha no quiere reconocer el triunfo de Castillo, por ejemplo. Y Castillo ganó legalmente al 100% con alrededor de 60 mil votos, pero ganó. Sí. Ganó. Sí.
Lo que pasa es que en Perú hay una deslegitimación de toda elección por todo por la gente. Digo, coincido con vos, ganó Pedro Castillo sin lugar a dudas, incluso lo reconoce Estados Unidos. Pasa que, claro, como vienen de... No hay expresidente peruano que no esté involucrado en una situación judicial o que no haya terminado mal.
Bueno, ese es otro tema, ¿no?
Claro. Por eso, la derecha ahí está intentando de aprovecharse de esa situación, de la desconfianza electoral, digamos, ¿no? De la población.
¿Para qué? Para materializar golpes de Estado. Porque Keiko Fujimori, por ejemplo, está asociando a sectores conservadores para no reconocer el triunfo del Castillo. Y además, bajo el mismo argumento con el que le dieron el golpe de Estado a Evo, el supuesto fraude electoral. Entonces, este es un comportamiento, vamos a decirlo así, como un factor común en lugares donde la ultraderecha no está respetando la voluntad popular. Un último ejemplo para platicar aquello, Estados Unidos. ¿Qué dijo Donald Trump? No perdió con mucho, pero dijo, no, aquí hay un fraude electoral, y asoció a su militancia a que tomen la Casa Blanca, imagínate. Primera vez en la historia de Estados Unidos.
Y de hecho pasó, no la Casa Blanca, pero pasó con el Congreso, digamos, ¿no? La gente dentro del Congreso que los dejaron entrar, porque también eso es otra de las situaciones. Lo último, Juan, con respecto a Bolivia, vuelvo hacia ahí. Evo Morales, retomemos eso. ¿Cuál es su rol en esta reconstrucción de la política boliviana?
Evo Morales es el líder histórico, ¿no?, de los pueblos indígenas en Bolivia y del movimiento social. Evo Morales es fundamental en la política nacional. No se puede pensar la política boliviana sin Evo Morales. Claro, hay sectores muy conservadores que no quieren saber de Evo Morales, bajo su visión de anularlo políticamente, de proscribirlo, como lo trataron de hacer este último. Pero Evo Morales sigue siendo una figura muy importante, muy fuerte, y el conductor de este proceso revolucionario a nivel político, a nivel dirigencial, porque se constituyen en las referencias. Y en Bolivia, los movimientos sociales tienen mucho peso, tienen mucho poder. Y Evo Morales se constituye en un articulador al respecto. Es el líder indiscutible histórico del movimiento indígena en Bolivia. Evo Morales, conjuntamente con Luis Arce Catacora, el vicepresidente de Choquehuanca, se constituyen, yo diría, en términos políticos, en la estabilidad que necesita nuestro país. En términos institucionales, el presidente es Luis Arce Catacora y el vicepresidente, y tiene su propia autonomía, toma sus decisiones en el ámbito de llevar adelante la gestión institucional del Estado provincial.
El otro día Juan hablaba con Pepe Mujica, fuera de una charla, digamos, de un plenario que iba a participar, que cerraba él. Y contaba él, que me pareció interesante, no creo que esté vulnerando ningún off the record, porque creo que alguna vez hasta lo ha dicho, que este renacer de las izquierdas en Latinoamérica es más un freno hacia los disgustos de la derecha, digamos, ¿no? No es que, que hay un renacer, que hay que ver de qué forma, porque son renaceres bastante heterogéneos, no muy homogéneos, digamos, ¿no? En ese sentido, Bolivia lo ves encuadrándose con qué otra región, digamos, lo ves vinculado a la Argentina, lo ves vinculado a Perú, a México, digamos, ¿en dónde lo encuadrarías vos?
Este es muy interesante, ¿sabes? Porque yo me acuerdo cuando estaba el gobierno de Macri, neoliberal, y el gobierno de Maduro, digamos así, socialista, estatista, decíamos, ¿qué es Bolivia? ¿Bolivia va a ir al lado de Venezuela, va a ir al lado de Macri? No, Bolivia es Bolivia. Bolivia tiene su propio modelo económico, es un estado plurinacional para empezar, como hoy se quiere, por ejemplo, construir en Chile, como en su momento se construyó en Ecuador. Y segundo, ni es estatista, ni es neoliberal abierto al mercado al 100%. Es una articulación comunitaria, mixta, plural, como estipula nuestra Constitución. Entonces, yo veo a Bolivia, desde mi punto de vista, como un buen ejemplo de un gobierno de izquierda progresista, incluyente, pero que no llega a tomar extremos, ni neoliberal a ultranza, ni estatista a ultranza, sino lo que hace es generar una suerte de articulación mixta. Y eso lo digo bien. No te olvides que antes del golpe de Estado, Bolivia se constituyó en el país de la región que mejor le iba en términos económicos porcentuales de su crecimiento del Producto Interno Bruto, que estaba garantizando la reducción de la pobreza y fundamentalmente la distribución de la riqueza. Entonces, esa particularidad, diría yo, lleva a Bolivia a, claro, en términos políticos, la relación es más con Argentina, la relación es más con México, la relación es mucho más con Rusia, con China, claro, en términos políticos, a niveles globales, pero en términos propios, digámoslo así, es un ejemplo sui generis en la región de cómo se puede administrar una economía y se puede garantizar inclusión y justicia social, como se denomina en la Argentina.
Tengo que cerrar, me quedaría charlando con Juana de Mar Balda un montón, pero ya tengo que cerrar. Lo último, muy cortito, la reforma constitucional de Chile. Sí. Hay una victoria de un sector, yo te lo vinculo con Bolivia por los pueblos originarios, digamos, ¿no? Hay una victoria de un sector que representa a los pueblos originarios. ¿Eso lo ves como también una tendencia?
Sí. Que se gestó justamente en Bolivia y en Ecuador, ¿no? El movimiento indígena en la región está empezando a asumir espacio de toma de decisiones, es muy importante. Lo dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile. Chile apunta a ser un estado plurinacional porque en esencia, los estados-nación, es decir, una sola visión cultural que se imponga a las otras, que visibilice a las otras, son, en este caso, arcaicos. Somos estados plurinacionales porque dentro de nuestro país, en Bolivia, en la Argentina, en Chile, habemos distintas naciones que en algunos casos han sido invisibilizadas, pero lo que se debe hacer ahora es saber convivir interculturalmente, respetándonos, en este caso, pero fundamentalmente articulándonos e incluyéndonos dentro de los espacios de poder dentro del Estado. Ese Estado plurinacional, ese respeto de toda la diversidad que tenemos, porque tenemos en Chile, por ejemplo, mapuches, tenemos aymaras, tenemos quechuas, así como tenemos mestizos, tenemos criollos, tenemos esa diversidad porque así es Latinoamérica, así es Sudamérica, es una mixtura que debe aprender a convivir. La tendencia en pleno siglo XXI es saber convivir en diversidad, pero también garantizando unidad. Y esos son los estados plurinacionales.
Juan, te mando un abrazo. Podés salir del Zoom cuando quieras. Un fuerte abrazo y estaremos en contacto.
Con ustedes, un abrazo.
Saludos a la Hasta luego. Hasta luego. Allá. Juan Ademar Balda, charlando con nosotros desde Bolivia, fue...